El primer palo con Juanma Rodríguez.
Os presentamos Home Plus Naturair, que es el purificador de aire más potente del mercado. Tiene una gran capacidad de purificación, alcanza los 150 metros cuadrados, tiene un doble sistema de limpieza del aire y un filtro, el True EPA 13, que elimina hasta el 99,97% de las partículas nocivas. Y además lo puedes financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Tienes que entrar en yoquiero1.com y ahí ves toda la información, o si no, si lo prefieres, llamar al 910806368. 910806368. Y sigues además así apoyando un proyecto de libertad, porque proteger tu salud y la de los tuyos en realidad no tiene precio. Home Plus, os recuerdo, es un producto avalado por el Grupo Planeta. Y por ahí está Richard Dis, que es un tipo también purificado, ¿eh? No sé si estás purificado tú o purificas a los demás, Richard. ¿Cómo es eso? Buenas noches.
Hombre, se dice que el fuego purifica, ¿no?
Claro.
Pues, hombre, yo estoy aquí con Pedro Botero, que es mi adlátere, para recibir a los Tataglia. Pues todo se purifica con el fuego del infierno.
Pues ¿sabes lo que te digo? ¡Purifícame! ¡Purifícame, Richard!
Qué raro ha sonado eso.
¡Purifícame! Claro, digo purifícame porque empiezas sacudiéndome. No sé muy bien por qué, no he entendido. Me han pasado el guión y al ver mi nombre, digo, a ver qué plato he roto, pero no entiendo muy bien tu argumento.
Sí,
pero bueno,
yo sabía que me ibas a decir que esto está con alfileres o como mucho, hilvanado.
Bueno, es que yo entiendo la labor importante, el esfuerzo que haces de tratar de meterme entre los Tataglia. Que es una cosa que yo te pedí y que te lo pongo muy difícil, pero bueno, venga, vamos adelante.
Lo que pasa es que no te veo por la tele. En la tele te despendodas más que en la radio.
Sí, eso me dice Federico, ¿eh?
Sí, sí, ya te lo vi otro día. Mira, tú ayer, precisamente, acertadamente además, dijiste y denunciaste que hay quien sigue ligando, que el Madrid fiche o no fiche, con el hipotético, hablando del hipotético fichaje de Mbappé o de Haaland, lo siguen ligando a la reforma del Bernabéu, al crédito ese que se empezará a pagar en el 23 y que no va a suponer más que 25 kilos al año, o a la renovación de Ramos. Precisamente esto es lo que decías ayer por la noche en el primer palo.
A ver, siguen, conectando equivocada y deliberadamente, es decir, lo conectan sabiendo que no es verdad, no desconocen esto, la reconstrucción del estadio o la atascada renovación de Sergio Ramos con la posible operación de desembarco de Mbappé.
Efectivamente, no tienen nada que ver porque la línea de fichajes va por un lado y el crédito de la remodelación del Bernabéu va por otro completamente distinto. Son rectas paralelas que no llegan nunca a tocarse.
Sí.
Pero eso está muy bien. Y quizás tienes que haberte acordado unas pocas horas antes.
Pero ¿y si no me ves en la tele esto qué pasa? ¿Que te lo pasan?
Sí, me lo vi el otro día en un tuit.
O sea, que al final lo ves.
No, hombre, pero veo solo los trocitos que me pasan.
Vale.
Digo que quizás llevado por la euforia del 1-4 del Paris Saint-Germain al Barça y de los tres goles de Kylian Mbappé, decías esto.
Presidente, lo que sea. Si el estadio en vez de tener 4 torres tiene que tener 3, se aparca la torre, se paraliza la obra, se le dice a los propios que estén allí. Presi, por favor, te lo pido.
Pero no tenía nada que ver el estadio con los fichajes de Mbappé, ¿no?
Ah, pues entonces está bien. Mira, entonces estoy descubriendo ahora el tema. Está bien traído, sí.
Claro, si dices el estadio no tiene nada que ver con Mbappé y dices, oye, Presi, quita una torre para ahorrar algo y comprarle a este hombre.
Toda la razón. Sí, señor.
No estaba tan hilvanado, sino estaba bien cosido a doble pespunte.
Sí, no, está bien traído. Efectivamente es una contradicción, sí.
Bueno, sigamos porque desde que comenzó esta sección allá por septiembre de 2015...
¡Qué cabrito!
Vamos ya para 6 años. Vengo hablando del nuevo, novísimo periodismo,
sí,
que es ese que se basa en intuiciones, en,
¿sí?,
sensaciones,
¿sí?,
especulaciones, opiniones y muy poquito...
En informaciones. Sí.
Escucha lo que decía el pasado día 15 sobre la relación entre Bordalás y Ángel Torres en el Getafe, lo que decía José Ramón de la Morena.
Lo del Getafe y Bordalás es el final de un ciclo que ha sido bueno, pero que en estos momentos yo creo que ya perjudica a los dos, al club y a Bordalás. Y de hecho el presidente está pensando en cesarlo.
Bien, lo último es meridiano. El presidente está pensando en cesarlo.
Sí, sí.
Has tomado nota, ¿verdad?
Sí.
Bueno, justo después matizaba un poco el asunto.
¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues no lo sé, porque el presidente, como os he dicho, no creo que lo sepa todavía, pero se lo debe estar pensando.
Bien. Está buena. Pero
le va a cesar. Le va a cesar a Bordalás, no lo sabe todavía, pero se lo va a pensar.
Pero se lo está pensando.
Se lo está pensando.
Sí, no lo y sabe, ya... no, o sea, es un poco...
Es alucinante, de
es,
forma.
Es enrevesado. ¿Podemos escuchar otra vez, por favor, Amalio, el sonido de...
Que ponga los dos seguidos.
A ver, ¿los dos seguidos es posible? Venga, vamos.
Lo del Getafe y Bordalás es el final de un ciclo que ha sido bueno, pero que en estos momentos yo creo que ya perjudica a los dos, al club y a Bordalás. Y de hecho el presidente está pensando en cesarlo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues no lo sé, porque el presidente, como os he dicho, no creo que lo sepa todavía,
no lo sabe.
Pero se lo debe estar pensando. O sea,
dice es un triple salto mortal con tirabuzón, porque dice, ¿qué va a ocurrir? No lo sé. Pero el presidente, aunque no lo sabe todavía, creo que se lo está pensando.
Y luego ya el remate final.
Sí, sí, sí.
Yo no estoy dando información, ¿eh? Esto no estoy diciendo de la Morena, ha dicho que va a cesar a Bordalás, no. Estoy diciendo mi intuición.
Bueno, pues es que al final en lo que nos hemos convertido es en unos radiopredicadores. En fin, venimos aquí, damos nuestra opinión, la gente nos pone a caer de un burro,
claro,
y en realidad generamos felicidad, porque la gente que es infeliz, pues...
Claro, pero
vuelca su frustración con nosotros, y muy bien hecho, además. Claro.
El primer audio tal y como lo dice, el primer audio parece que es información.
Sí, sí, no.
Parece que el segundo ya no, y el tercero ya definitivamente no.
No, mira, quien tiene boca se equivoca. De la Morena es un maestro de periodistas, yo le admiro, y a veces pues tienen estas cosas porque a mí también se me va la pelota a veces, ¿eh? Bueno, no te creas. Esta situación pandémica es complicada, ¿eh?
Esto era de antes de la pandemia. Pero sigamos adelante, porque este despeñarse el periodismo deportivo hacia las cimas del periodismo rosa, sálvame.
Despeñarse tampoco.
Sí, despeñarse, Juanma. ¿Tú te acuerdas de imágenes en televisión de un reportero o reportera de un programa del corazón y pasa un coche a toda velocidad conducido, yo que sé, por Jesulín Dubrique?
Sí.
Y el reportero le pregunta, Jesulín, ¿qué pasa con el campanario?
Sí.
¿Te acuerdas de eso, verdad? Uh-huh. Eso es periodismo de Pulitzer, sin lugar a dudas.
Hombre, no, pero la gente, tú también es que...
No.
La gente hace lo que puede.
Escucha lo que pasó, sí, hacer preguntas a los coches.
A ver,
que pasen a 120. Escucha lo que pasó el otro día en el aeropuerto del Prat. Esto es del partidazo.
Conexión con el aeropuerto del Prat, donde está llegando el Paris Saint-Germain. Allí está Víctor Navarro de nuevo. Víctor.
Nasser, buenas noches, en directo para el partidazo.
Nasser Al-Khelaifi, no la cadena Nasser. Nasser.
Exacto. Nada, ha entrado ya, Pochettino está sonriendo con un miembro de su staff, sale Leonardo en directo para el partidazo. No, están bastante lejos, los han distanciado, ahora Mauricio, estamos en directo para el partidazo de la cadena COPE. ¿Crees que está sentenciada la eliminatoria? Nada, saluda.
No da mucha bola, ¿no?
Bueno, pero es un saludo, ¿eh? Eso que nos llevamos, un saludo de Pochettino.
Sí.
Bueno, a veces...
Que ni siquiera hemos visto, porque como es radio,
bueno, pero
no lo hemos visto.
A veces responden, ¿eh?
Sí, seguro, responden muchísimas veces, sí, a 20 metros de distancia.
A veces responden, Richard, no seas así, hombre.
Pero que no era un tío siguiendo a uno por el aeropuerto pegadito, es que estaban a 20 metros de distancia, pegándole gritos,
pues,
Juan.
Pues el muchacho pues le dicen, tú di en directo para el partidazo.
No, si la culpa la tiene, que le manda.
No, claro, y eso es como en las ruedas de prensa. Que dicen, a mí me hacía mucha gracia, porque el otro día decían, a ver, por ejemplo, Pepito Pérez de la cadena SER, adelante. Y decía, hola, mister, Pepito Pérez de la cadena SER. Pues es publicidad para la emisora al final.
Sí,
¿no?
Sí, pero pegando gritos el pobre Víctor Navarro aquí en el Prat pasando frío, al que Al-Khelaifi, encima se lo dice en español, que al que Al-Khelaifi no sabrá español ni de casualidad.
Cascarrabias.
Pero es igual, total. Hombre, allá va.
Cascarrabias, bueno, total, no te gusta nada, de verdad.
Hombre, estas cosas no. Yo es que desde el momento en el que se tomó como costumbre que alguien asalte con un micrófono a alguien por la calle y le pregunte...
¿Eres?
Mira, yo me acuerdo a uno de los hijos de la duquesa de Alba,
sí.
Le preguntaron por la calle, que iba el tío tranquilamente paseando, por el pleito que tenía supuestamente con sus hermanos por el testamento de la madre. Pero ¿usted cree, caballero, que este es el lugar para preguntarle
estas
cosas?
Bueno, pero el hombre le dicen que vaya y va... Pues, Richard, a ver si te crees
que
todo el mundo tiene la suerte de ser pues un crack de la comunicación, no. Pues la gente hace lo que puede.
Pero no, claro. Que la culpa es el que demanda. Bueno, sí,
claro.
Sigamos adelante.
Bueno, adelante, sí,
otro,
sí.
Otro de los caballos de batalla de esta sección ha sido el doble rasero.
Sí.
La doble vara de medir.
Sí, son los Tartaglia.
Sí.
Es el espíritu fundacional de los Tartaglia es ese.
Bueno, pues el otro día en el minuto uno de partido Real Madrid-Valencia hubo una jugada confusa, aparentemente podía ser o no penalti, uh-huh, al Karim Benzema. Y así lo contaba Pedro Martín.
Si ya el jugador no puede saltar, y cuando salta tiene que estar mirando lo que hay abajo, yo me voy de esto.
Pero el un par de días después, el martes, en tiempo de juego, narraban el partido Barça-Paris Saint-Germain, penalti a De Jong. Y esta era la explicación que daba Pedro Martín sobre esa jugada.
Y ha pitado un penalti por inocente de Kurzawa, ha sido el que ha hecho el penalti, ¿no?
Sí, sí.
Tenía que tener cuidado cuando se cruza con un delantero que va corriendo por delante, si le tocas, le derribas, es penalti.
Claro, no, pero o sea, es que...
Y luego añadía, es que no guardó la distancia de seguridad prudente y entonces le hizo penalti.
La jugada del penalti a la que se refiere sobre Benzema, ¿es un pisotón que le pegan dentro del área, puede ser o no?
Ese, exactamente ese.
¿Pero nada más arrancar el partido?
Sí, en el minuto uno, minuto dos fue esa jugada.
Que es penalti porque le pisan dentro del área, es penalti.
Bueno, pues esa no era, y sin embargo la de Jong sí, porque no había guardado la distancia de seguridad y hay que tener cuidado porque si se te cruza por delante...
Pues imagínate que Pedro Martín fuera árbitro.
Es que lo fue.
Sí, bueno, pero no pitó al Real Madrid.
Bueno, pues esa es el doble vara de medir continuamente. Hace unos cuantos años, hablando también de estas cosas, un periodista deportivo ya fallecido me dijo que en este mundillo casi todo se mueve o por dinero o por amiguismo y muchas veces por las dos cosas. En ese mismo partido del Madrid-Valencia se designó Dani Carvajal. Y en el descanso, Jorge Evia leyó un mensaje de un oyente, y a mí lo que me interesa es que te fijes en la respuesta de Paco González.
Preocupados por Carvajal, se habla mucho de Bale, de Hazard, pero están los casos de Carvajal o de Jiménez, por ejemplo, también en el Atlético de Madrid, que tienen recaídas constantes, son preocupantes.
Sí, pero es lo que decíamos desde Klopp y de Bordalás, caer bien o no caer.
Ya. O sea, caer bien o no caer, es decir, si caes bien, te tapamos todos, si caes mal...
Sí.
Palos de todos colores.
Bueno, a lo mejor también tiene que ver lo que ha costado cada jugador o las expectativas que hay depositadas en determinados futbolistas en detrimento de otros.
Sí,
¿no?
Pero si tú miras los números, por ejemplo, Dani Carvajal...
Sí, no se lesiona mucho.
No se ha lesionado más que Gareth Bale.
Sí, pero lo que pasa es que Dani es verdad que cae muy bien porque él se lo gana también, ¿eh?
Hombre, quizá porque es español, es de la Roja...
No, y porque se lo gana, es un tío simpático, cercano... Claro, sí.
Bueno, ya que se menciona a Carvajal, en el tiempo de juego... de madrugada ya, en la madrugada del domingo al lunes, esto advertía Manolo Lama.
A Carvajal hoy tenía que haber habido alguien en ese club que hubiera dicho, mire usted, Carvajal no puede jugar. Carvajal viene de una lesión, por cierto, con dos recaídas a lo largo de la semana, donde ha vuelto a tener molestias. Alguien en el club, o Zidane, o el médico, o el preparador físico, o el recuperador... O el jugador, alguien tiene que decir, mire, esto está todavía tierno.
Bien, aquí Manolo Lama dice que tuvo dos recaídas Carvajal la misma semana. No, ha sido a lo largo del mes y medio que ha estado de baja,
pero
ha tenido un par de recaídas.
Bueno, pero claro, a posteriori todo el mundo es licenciado en medicina.
No, lo divertido de esto es que al día siguiente,
sí,
hablando del partido del Barça y de Gerard Piqué, todos estaban de acuerdo en que Gerard Piqué era poco menos que el Cid, que aunque saliese medio cojo, iba a asustar a los del PSG e iba a subir la moral a los jugadores del Barça.
Ya.
O sea, al día siguiente... Piqué, que llevaba 3 meses de baja,
pero igual si
con 4 entrenamientos,
ya, pero,
y resulta que sí debía jugar, pero Carvajal el otro día no.
Bueno, pero es que Lama es un poco ventajista el comentario de Lama, porque Lama hace este comentario cuando Carvajal se lesiona. Igual si se hubiera lesionado Piqué también lo habría dicho, ¿eh? No se sabe, no lo vamos a saber porque afortunadamente no se lesionó.
Por suerte no pasó. Pero Manuel Lama también añadía algo comparando lo que sucede en el Madrid con el Atlético de Madrid.
Pero te voy a explicar un detalle muy importante que a lo mejor no conocéis. ¿Vosotros sabéis que el profe Ortega puede incidir en la decisión del Cholo sobre los jugadores?
Eso es fundamental.
Te voy a decir más.
Es algo normal,
me invento un nombre.
Es lo normal.
Bueno, pero si me voy a inventar un nombre, me lo invento, ¿eh? Bueno, no está, venga, Diego Costa. El profe le dice al Cholo, hoy que no juegue Diego Costa.
Y no juega.
Bien, me viene al pelo lo de Diego Costa, porque justo ese mismo día, escucha lo que decía Manolo Lama.
El Cholo le dijo a Diego Costa, si llegamos a la final, digan lo que digan, te voy a poner titular.
Bueno, y él se probó el día antes y estaba bien.
Sí, estaba fantástico.
Y luego a los 5 minutos se rompió.
Ese día, el profe Ortega debía estar de vacaciones.
Y fue, antes fue cuando se puso lo de la placenta de yegua y todo eso.
Exacto, sí, pero en esa época el otro día el doctor Pedro Villar debía estar de vacaciones en las Seychelles y no le pudo decir nada a Simeone, que además lo dice Manolo Lama. Digan lo que digan, te voy a poner.
Lo que digan.
Bueno, sigamos porque el Madrid el otro día ganó al Valencia. Antes había ganado al Getafe, pero nunca gana por méritos propios.
No. Eso es una norma.
Tengo un montón de audios, pero voy a poner unos cuantos. Mira, Relaño en Carrusel.
Que dos no discuten si uno no quiere. Porque no me ha parecido un partido. Me ha parecido un partido que ha jugado uno contra nadie, ¿no? Contra ha sido asaltos de sombra que se hacían boxeo antes, ¿no?
Qué bueno, Alfredo, qué genialidad.
Sí, qué genialidad.
Qué genialidad.
Sí, sí, es una genialidad.
Qué genialidad, Ciro López, en el tiempo de juego.
Es una genialidad.
Es verdad lo que decís de Valencia, que nos ha presentado, ¿no?
Ya. Aquí hay otra variante
Ciro,
que
Ciro,
es...
Nos ha fallado, Ciro, ¿eh?
Sí, aquí hay otra variante que es decir... Cediendo. Yo no quiero quitarle méritos al Madrid, pero escucha.
La actitud del Valencia, cuando salta al terreno de juego, era...
Pasivo.
Es decir, estos tíos han tomado, no sé si lo dijo Paco, una tortilla de
tranquilidad.
Porque era increíble. O sea, es que no disputaban ni el balón, ni iban a las pelotas divididas, ni mordían. Y esto no le quiero quitar mérito al Madrid.
La más graciosa.
Menos mal que no le quería quitar mérito al Madrid, pero había jugado con un montón de dopados. Sí, bueno, sí, Edu Pidal en el transistor.
Hoy se presentó un equipo que ni siquiera compitió en el Di Stéfano frente al Real Madrid.
Enrique Ortego también en Onda Cero.
Fácil porque el Valencia ha salido anestesiado. Es un Valencia indigno de la historia del club y con unos jugadores que hoy no sé por qué no se han tomado el partido como se lo deben tomar unos profesionales.
Bien, ya ni profesionales siquiera. Cayetano Ross, que hablaba de Valencia.
Han salido a no competir, o sea, daban el partido por perdido desde el primer minuto.
Y ya, redondeando la cosa, Guillermo Uzquiano, que no solo hablaba del Valencia, sino también del Valencia y el Getafe.
Ah, los dos.
Han sido dos partidos en una semana, contra el Getafe y contra el Valencia.
Poca exigencia,
Madrid,
¿no?
Se le ha exigido poquísimo, y yo creo que es más de mérito de los rivales.
Claro, yo decía el otro día, iba a decir que en broma, pero casi ya me parece que lo estaba diciendo en serio, que el Madrid ha ganado 13 Copas de Europa porque los rivales es que eran muy malos todos, ¿sabes?
Sí, todos malísimos.
Sí, sí.
Bueno. Es curioso que cuando el Atlético de Madrid no le tiran la puerta es que tiene un...
Oficio.
Un sistema defensivo fantástico.
Y tiene oficio.
Y cuando le tiran al Madrid es porque los rivales son muy malos. Pero bueno.
El Atlético de Madrid tiene oficio, juegan apretaditos... Y saben lo que tienen que hacer.
Como dice tu amigo Roberto Gómez, son el equipo más profesional que hay en España.
De España y de...
No se sabe lo que es, pero...
Y del mundo.
Bueno, volvamos al inicio de la sección con lo de la renovación de Ramos y otros temas colaterales. En Ser Deportivos, el pasado día 15, esto decía Antonio Romero.
Una cuestión es que tú no le quieras pagar a Sergio Ramos porque lo quieras ahorrar para Mbappé, siempre y cuando puedas tener la capacidad económica para intentar la operación.
O Álava.
Y otra cosa es que seas... O para Álava. Sí. A mí me parece igual de mal uno que otro. Por eso no ha firmado la renovación Sergio Ramos.
Bien, aquí es curioso porque Antonio Romero viene manteniendo que no es cuestión de dinero, pero resulta que no ha firmado la renovación porque no le quieren dar el dinero que le van a dar a otros.
Pero yo creo que Antonio ya dice que sí, ¿no?
Que va, ahora es imposible. Es imposible. Bueno, ese mismo día... Sobre este mismo asunto, ahora los que intuyen y olfatean no son los periodistas, es el entorno de Ramos.
Sergio Ramos intuye, huele que a final de temporada se va a ir a por Mbappé o por Haaland. Se verá si se puede o no se puede. Intuye que a final de temporada veremos a ver si se tienen que gastar 100 millones de euros en la operación de Alaba.
Bien,
¿sabes?
Esto...
Mira, no, esto, déjame, permíteme que aquí sí quiero decir algo. Esto me parece impresentable. Impresentable, y aquí es una sección para... pero esto habla muy mal de... Yo no sé qué pasa con ese brazalete de capitán, lo decía el otro día Richard, de verdad, que llega un momento en el que un jugador que ha venido de Camas, en la provincia de Sevilla, ¿vale? Por mucho que lleve 15, como si lleva 77 años, ¿vale? Se cree que es propietario del club. Y se cree que puede intuir o dejar de intuir. Tú no tienes que intuir, muchacho. Tú cobras dinero y lo que tienes que hacer es jugar al fútbol, que es para lo que se te paga.
No,
y el club tiene que pensar en su futuro y estructurarlo como le venga en gana.
Lo divertido, Juanma, es que los que critican que se pueda fichar a Alaba o cualquier otro jugador, al mismo tiempo le están exigiendo al Real Madrid que remodele la plantilla, que la evolucione, que lo cambie todo, pero no hay que hacerlo tampoco. Pero no, me voy a quedar con lo último que decía Antonio Romero de los 100 millones por Alaba. Porque al día siguiente, estos cálculos hacía Óscar Ejido.
Las fichas que daba el diario Bild, decía que quiere cobrar 11 millones de euros netos por temporada, que serían 22 millones brutos, es la misma cifra que daba ayer Romero a estas horas aquí en la barra libre de CS Deportivos, y además quiere firmar por 5 temporadas por 22 millones brutos, se planta en más de 100 millones de euros. Pues lo que decía Romero, que la operación salía en casi 150 kilos.
Ya hemos pasado de 100 a 150. Hombre, haciendo números son 22 por 5 son 110, pero bueno, 40 millones de batute que nos hemos colado. Pero qué casualidad. Esto era el día 16.
Sí.
El día 18...
Uy, esto, no sé por qué, pero esto me va a gustar.
El día 18, ¿recuerda los 150 millones que hablaba Óscar Ejido?
Han dicho, no, pero no lo tengo que recordar yo, que yo lo recuerdo. Les pido a los oyentes, por favor... que recuerden lo que acaba de decir Óscar Ejido, ¿verdad?
Sí,
Óscar Ejido...
Hemos pasado de 100 a 150...
Perfecto. Hemos pasado de 100 a 150. ¿Por qué? Primero, que el Madrid puede hacer lo que le plazca con su dinero, por supuesto. Pero bueno, ¿por qué habla el compañero de 150 millones de euros?
Bueno pues escuchemos a Pedro Risco esta mañana en Radio Marca.
Alaba sale por 150 palos, ¿eh?
Alaba sale por 150 palos.
150 palos. Hay que decir que Pedro Risco trabaja en la oficina de representación del hermano de Sergio Ramos, ¿no?
Sí, que es el que trabaja, el que representa al capitán del Real Madrid.
Perfecto.
Vale. Claro, entonces, hemos pasado de 100 a 150. ¿Qué hacemos, qué sucede si nos vamos al 28 de enero,
¿sí?,
de este mismo año? Escucha.
Sí. Real Madrid, por ejemplo, tiene otras miras. A ver, la gente igual se piensa que el fichaje de cualquier central, o como Álava, ¿no?, que ya parece ser que está fichado, o sea, el coste son 100 millones de euros. La gente se piensa igual que es que Álava va a costar ahora como un canterano.
O sea, 100 millones de euros. Que las cifras van cuadrando y cuasando. Dice Pedro Risco 100, todos 100. Dice 150, Pedro Risco 150. Hombre, es mucha casualidad. Pues es posible que sea mucha casualidad.
Ay, bueno,
pero
oye,
las casualidades no existen.
Sí, escúchame, ha sido bueno. Esto de Risco ha sido bueno. Si es que ya es tarde, ¿eh?
Ya, por la boca muere
sí,
el pez,
pero
Juanma.
Ya es tarde. Ya es tarde para todo esto. Bueno, espero que aprenda en el futuro o no. A mí me la refanfinfla, como podrás suponer, ¿verdad? Pero, hombre, yo digo que con estos representantes, Richard Nixon seguiría siendo presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, ya no, porque el pobre falleció, ¿no? Es que son de verdad muy malos. Él es muy bueno. El jugador es fantástico, probablemente, mira, el otro día me pedían el mejor once de la historia del Real Madrid, yo puse a Sergio Ramos como central, puse a Ramos y a Gregorio Benito, ¿vale? Él es fantástico, pero coño, está muy mal representado, fatalmente.
Son muy cansinos.
Son muy malos, muy malos.
Muy,
bueno,
muy cansinos.
Un último corte, por favor, ¿puede ser?
Los dos de Pérez de Rozas, porque son muy cortitos.
Venga, los dos de Pérez de Rozas.
El otro día, después del partido 1-4 del Barça, esto decía Pérez de Rozas.
Que el Barça era superior al PSG.
No, este es.
Que no me lo creía cuando escuchaba de 11 que votaron.
No, nadie dijo que era superior. Nadie dijo que era superior. Todo el mundo dijo 70-30 para el PSG.
70-30. Por eso tú dijiste 70 para el Barça de 30.
No, pues es PSG.
Para el PSG.
70-40 para el PSG. Bueno, ¿qué dijo Pérez de Rozas en el tertulión de Tiempo de Juego?
Escucha, pero espera un momentín. Pérez de Rozas, que estás trabajando en el láser. 30 pal PSG.
En la COPE.
Ah, en la COPE, perdón.
Bueno, pues escucha lo que dijo Pérez de Rozas en ese tertulión que negaba después del partido.
Pal. 60 pal Barça, válame. 60 pal Barça, 40
pal Barça.
60 pal Barça, 40 pal PSG.
60 pal Barça.
Y pedía que sacaran el copión. Pues mira, si le sacan el copión, no iba a quedar bien, precisamente.
Pal Barça, pal PSG. ¡Hala! ¡Vámonos!
Tenemos mala memoria.
¡Fracuelo! ¡Hala! ¡A la barra del bar! Muy bien. Purifícate tú también, ¿eh?
Yo me purifico con un aparato como el que has anunciado al principio de la...
Eso es.
De la sección.
Eso es.
Que lo tengo, lo tengo.
Bueno, pues si no lo tienes...
Y funciona muy bien.
Me enfado.
Y funciona muy bien.
Cuídate mucho, ¿vale?
Un abrazo, Juanma.
Abrazo grande.
Un abrazo.